En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos con la atención a todas sus solicitudes. Los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat también es el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62 para que usted se ponga en contacto con nosotros. Ya tenemos algunas solicitudes de llamadas con Silvia Lorena Vega. Charlie Flores nos acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería y estamos ya preparados para atender a sus peticiones. Quiero primero que nada darle a conocer a usted una respuesta. Ayer, en el transcurso del programa, nos hicieron llegar una denuncia de un hecho que había ocurrido aparentemente en la preparatoria 6 de la Universidad de Guadalajara. El equipo de comunicación social tuvo contacto con las autoridades universitarias de aquel plantel y nos refieren que no es correcto, que no se le puede quitar a nadie su derecho a graduarse ni condicionar el derecho. Eso se gana, dicen, con cada semestre durante los 6 semestres que dura el estudio. Así que la acusación de que tenían que afiliarse a un partido político y eso pues está fuera de lugar. Dice la Universidad de Guadalajara, que eso no es correcto y que no ocurrió. Así que, simple y sencillamente, la explicación fue esa de la UDG, de la preparatoria 6, y el asunto con eso ellos lo dan por finiquitado. En otro orden de cosas, bueno, agradecer también a la señora María Torres. En días pasados tuvo aquí un detalle con su servidor, me está preguntando si recibí lo que me trajo. Sí, sí lo recibí, claro, muchas gracias. Muy amable por darse el tiempo de venir hasta acá. No era necesario, así que muchísimas gracias por su participación y por estar también escuchando siempre el teléfono público y el resto de la programación de Radio Metrópoli. Acá me preguntan si hay una convocatoria ya al Programa Social de Bienestar de la convocatoria de inscripción a las personas de 60 a 63 y a dónde tenemos que ir. Bueno, les reitero a todas las personas que en su página del Gobierno Federal, de la Secretaría de Bienestar, han publicado ya el calendario de registros. Ahí lo van a encontrar. Es la primera imagen que van a encontrar disponible para poder hacer su trámite. Ahí lo van a localizar. Y si quieren encontrar el lugar donde deben hacer su trámite, pues tienen que ubicar el módulo que les corresponda por domicilio. Eso también lo hace en la página Ubica tu Módulo Bienestar y ahí encontrará esa información. Les recuerdo también que tenemos una petición de servicio social. Muy temprano la dimos a conocer y vamos a transmitirla de una vez. Están solicitando donadores de sangre para la paciente Sofía Citlali Orozco Aguirre. Sofía Citlali Orozco Aguirre, quien se encuentra en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, cama 6 de terapia intensiva. Los donadores pueden comunicarse con Ricardo Orozco al teléfono 33-11-78-6242, 33-11-78-6242, para que puedan donar a favor de la paciente Sofía Citlali Orozco Aguirre, que está, le reitero, cama 6, terapia intensiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En el mismo sentido, Humberto Rodríguez Yáñez quiere un apoyo con servicio social para Javier Rodríguez Yáñez. Él está en proceso de cirugía, él será en el Seguro Social, en el área de cardiología del Centro Médico de Occidente, y el teléfono al que se deben comunicar es 33-34-72-12-77, 33-34-72-12-17, para que puedan ayudarle a él y a su paciente. Ojalá que usted esté en condiciones de donar y pueda apoyar a esta persona. En otro de los comentarios me piden acá el formato para el cambio de las placas, así que ya se lo estoy enviando a la persona que lo solicitó. Déjeme ver si es para sí, vehículos descompuestos. Acuérdese que son dos supuestos diferentes y en este caso específico el que piden es cuando el carro está descompuesto. Si fuera, por ejemplo, aquella persona que tiene un carro con placas de Jalisco, lo debe de cambiar de placas, pero no vive aquí, no tiene que verificar porque aquí ni siquiera lo usa, bueno, pues entonces exenta la verificación, pero el carro solamente se puede usar allá. Nada más eso sí, de donde quiera que esté viviendo, tiene que venir para acá a Jalisco a hacer su canje de placas con la carta formato de que no vive aquí, comprobante de domicilio de la localidad donde se encuentra y hacer su canje. Se lleva sus láminas y allá sigue usando su vehículo y pagando sus impuestos en Jalisco. Eso es lo que nos han informado de la Secretaría de la Hacienda Pública. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Otro más dice aquí, quiero comentar sobre el señor que manda mensaje de los inspectores de inspección que les cobran 800. Usted le da consejo de que ponga queja en la Contraloría. Puse una queja ante la presidenta municipal de Guadalajara por escrito, después se turnó a Contraloría por corrupción y no hace nada, ni la presidenta municipal, ni el área de Contraloría, para que no pierda el tiempo el señor haciendo su denuncia. Si gusta, le puedo mandar escritos y número de denuncia en Contraloría. Tengo cómo comprobar mi denuncia ante usted. Bueno, si gusta, lo podemos compartir con el equipo de comunicación social. Ya si también en la investigación se detecta que no ha lugar, es decir, no hay ningún acto de corrupción que perseguir, pues no podemos obligarlos a que sancionen algo que no existe. Pero si usted quiere tener los elementos suficientes, acuérdese que también está otra instancia, la Fiscalía Anticorrupción. No podría limitarse solamente al caso del municipio, también está la Fiscalía Anticorrupción. El que está acusando está obligado a probar. Y si tiene las pruebas, adelante, nadie lo detiene, no hay ningún problema, se puede hacer. Yo lo que hago es compartirles las herramientas de lo que ofrecen las instituciones y ustedes tienen todo el derecho de acudir a la primera, segunda instancia donde consideren pertinente para presentar sus inconformidades. Lo que yo alego nada más en el caso de este señor que lleva varios días diciendo lo mismo es que pues no tendría caso que se esté quejando. Es como si yo voy y me paro en la Plaza de Armas y grito que hay corrupción en San Juan de Dios. Sí, pero ¿y? Se van a enterar todos los que están en la Plaza de Armas, en la Plaza Guadalajara, pero ¿y? O sea, ¿qué consigo con eso? Más además de llamar la atención, nada. Necesitamos un resultado positivo y para eso son los procesos administrativos. Esa es mi opinión personal y usted pues también puede determinar lo que considere pertinente en su caso o su denuncia. Acá llega un mensaje y dice... Don Benjamín y Pirata duermen en una banca de un camellón. El señor quiere un trabajo para ganarse un dinero y un cuarto para dormir con su perrito. Don Benjamín no tiene una pierna, pero vive con esperanza y fe en la gente. Algunos pasan y le dejan algo para tomar y comer y croquetas para Pirata. Hoy les dejé pan y leche y sobres de comida para el perrito. Lo único de la vida es Don Benjamín y Pirata son felices. Se tienen uno al otro, aunque sin casa y viviendo en la calle. Ojalá podamos ayudarlos de alguna manera. Requieren apoyo. No me dice dónde están, pero yo le diría que más que establecer en este momento algún tipo de campaña para ayudarles con dinero, mejor acérquelos a las instituciones que les brindan la atención, como es el caso del DIF Jalisco, porque se tiene que analizar el contexto social, saber si tiene familia, si se pueden reintegrar y cómo ayudarles. El dinero soluciona momentáneamente las necesidades de la persona, pero la reintegración a su núcleo familiar o su, digamos, núcleo de convivencia restablece la vida y la dignidad de la persona. Entonces busquemos lo segundo y no solamente lo primero. Eso es lo que yo le sugiero. Y antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar una nota de voz que tenemos en este teléfono público y continuamos con el programa. Charlie, por favor.
Buenos días, Víctor. Oye, haz de cuenta que yo vivo aquí en Jardines del Valle y estas casas son duples. Entonces la casa de arriba tiene un, hizo la mujer esta metió, la casa de arriba metió un tubo a mi drenaje de abajo y el agua cae al drenaje de la casa es de abajo. Entonces ella lava y el agua de su lavadora se viene y pues sale un espumarajo y yo tengo que estar lavando cada que ella lava, yo tengo que estar lavando el patio y pues yo ahorita no puedo pasar gastando agua nomás así, pues no. Y ella no quiere hacer el cambio de, pues que busque allá arriba en su casa cómo, dónde va a echar el agua de su lavadora. Y como son duples las casas, y dicen que no, pues que no está bien que ella esté aventando el agua al patio de la casa de abajo. Que ella le busque allá arriba en su casa. Nomás es para decirte, dime qué puedo hacer o a dónde voy. Soy la señora Nena de aquí de Jardines del Valle. Son las casas duples y es el problema, pero ella no tiene por qué, según eso dicen que no tiene por qué aventar el agua aquí al patio de mi casa.
Zapopan, y lo que está ocurriendo aquí es que la señora o quien hizo el trabajo conectó el drenaje sanitario, que es el de la lavadora, de los servicios de lavado de su equipo, al drenaje pluvial, que es el que se supone comparten usted y ella para que el agua de lluvia se vaya por ese resumidero y vaya directamente al colector. En este caso, yo lo que le sugiero es que vaya a Obras Públicas, lleve la evidencia fotográfica, un escrito en donde manifieste el problema y que Obras Públicas haga la inspección para que la persona que hizo eso pues encuentre ahí finalmente una consecuencia, que le puedan llamar la atención y le expliquen en el proceso constructivo dónde y quién se equivocó y que lo corrija. En el peor de los casos, yo le sugeriría, si Zapopan no le puede dar una solución, buscar ya la asesoría de un abogado para que usted pueda reclamarle por daños a la persona, por la afectación que pudiera tener a su propiedad, para que el problema lo corrija, ahora sí, obligada o obligado por un juez. Pero el primer contacto es administrativo, la primera solución es administrativa. Acérquese al Ayuntamiento de Zapopan, le reitero, al área de Obras Públicas, a presentar una denuncia formal en contra de esa persona. También en la Procuraduría Social de Zapopan lo pudieran tal vez arreglar dialogando, o en el Instituto de Justicia Alternativa. Acérquese, todas esas son las opciones que tiene para que pueda resolver este conflicto que es meramente vecinal. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de vuelta. Vamos a escuchar a María Elisa Arreola. Es una de las llamadas que tenemos hoy en vivo en este teléfono público. Adelante y buenos días. Dígame, por favor. No le escucho, María Elisa. ¿No está? Ah, ok. Bueno, entonces aquí no más. Bueno, nos está preguntando, bueno, o por lo menos se cortó. Dice, mi tarjeta de pasaje se vence en diciembre. ¿Tengo que recargarla? ¿Cómo? Sí. Acuérdense que se supone que ya están los módulos funcionando y que se tendría que acudir allá a los módulos a hacer el canje. Si es la del 50% de descuento, usted se acerca, entrega su documentación y le van a poder cambiar el plástico, porque los plásticos tienen vencimiento. Eso lo hace en las estaciones del tren eléctrico urbano para mayor referencia. Vamos, otro de los mensajes. Dice Patty, ¿me puede mandar el formato para cambio de placas de vehículo descompuesto? Sí, también, aquí está. Y tengo un par de llamadas que vamos a compartir en este momento con ustedes. Dice María Eugenia que quiere el formato. Me escribió desde un teléfono que termina en 3850. Sí, les voy a sugerir algo a las personas que están haciendo eso de pedirlo y que tal vez no les contestamos por cuestiones de tiempo. No deben asumir que porque enviaron un mensaje, por ejemplo, antier o el lunes o el viernes de la semana pasada, el mensaje sigue aquí. Acuérdense que se los hemos explicado, bueno, yo por lo menos en este programa, el equipo de ingenieros terminando la semana borra todos los mensajes que tuvimos porque no hay espacio para tenerlos todos almacenados. Entonces, la comunicación que ustedes tal vez dejaron ya se borró. Necesitan reenviarlo si no se les contestó, si no se les dio respuesta o si enviaron información incompleta, les pedí que la completaran y no alcanzaron a contestar antes de que se acabara el programa, hay que reenviarla al día siguiente o al que sigue y al que sigue para poderlos leer y atender. De lo contrario, su mensaje se pierde o lo van a borrar y yo no lo voy a encontrar. Porque llegando a espectáculos yo paro las prensas y me retiro, no puedo continuar aquí, entonces ya no sé si le contesté o no le contesté, o usted ve que, por ejemplo, ya no le di respuesta, evidentemente su mensaje no se aperturó, no se abrió, y ahí al final de cuentas no está disponible ya, o puede estar y a lo mejor se borra o se queda, si tiene suerte se queda, pero no sabemos. Entonces mi sugerencia es, si ya me escribieron hace 2-3 días, hay que volver a hacerlo para poderles recibir el contacto, y especialmente se los pido de 11 a 12, si son tan amables. Enrique Cáceres, yo tengo el formato, pero dice, yo me comprometo a, si no lo hago, mi sanción será de esos espacios que debemos poner. Bueno, pues es que creo que el formato es lo suficientemente claro, ¿no? El asunto es, usted debe de poner su nombre, el vehículo que tiene, marca y modelo, y las placas. En las líneas en blanco debe de poner la razón mecánica por la que el vehículo no funciona. Es decir, usted está justificando ahí por qué el carro no lo puede llevar a verificar. El plazo que le pide para comprometerse a reparar el vehículo es, usted determina, lo va a arreglar en un mes, 3, 6, un año, ¿cuántos días? Debe de tener ese compromiso. ¿Por qué? Y lo he explicado varias veces. Espero que me entiendan y pongan atención. En esta ocasión, sí. Le tiene que poner un plazo específico y perentorio para arreglar el carro, porque si usted cambia placas y luego cuando ya cambie placas lo saca sin verificar, lo van a sancionar. Por eso dice ahí, reconozco que de no cumplir con la obligación de la verificación vehicular en el plazo estimado, estaré sujeto a las sanciones correspondientes por parte de la autoridad competente. En palabras llanas, usted se atreve a sacar el carro sin verificar, en el primer operativo que lo agarren se lo quitan. Punto. No vamos a ser suavecitos con eso. La ley así está y tiene que atender esa indicación. Entonces, si usted dice en 30 días lo arregla, en 30 días lo arregla o sale y luego lo verifica. Lo primero que hacemos cuando el carro se repara o sale del taller de choques o sale del mecánico es ir a reparar. No podemos circular sin él porque ya firmamos una carta de compromiso y entonces estamos sujetos a que nos sancionen y eso es más complicado. Entonces, abajo dice fecha, pues usted ya le pone el día que me manifiesta en el escrito donde lo va a llevar a la recaudadora, su nombre completo, la identificación que exhibe, INE, pasaporte o licencia de conducir y la copia simple de la misma. Eso es todo. O sea, creo que el formato es lo bastante claro. No hay ninguna confusión, no hay nada más que buscarle, simple y sencillamente rellenar todos y cada uno de los campos que ahí se establecen. Es muy sencillo, no le están pidiendo nada más que la información que usted ya tiene en sus manos. Muchas gracias. Beatriz García está en línea telefónica. Bueno, entonces vamos a escucharla. Adelante, Beatriz, muy buenos días, dígame.
Sí, buenos días, licenciado Víctor. Mire, mi problema es que mi esposo lo operaron de la próstata. Uh-huh. Entonces, lo volvieron a citar para la próxima semana y resulta que está tapado tiene estenosis. Estenosis, o sea, está tapado, no puede orinar normalmente. Uh-huh. Le dejaron una sonda en la vejiga, que por ahí sale la orina.
Sí.
Entonces nos mandaron para el centro médico y ahí nos dijeron que no había lugar, están saturados. Entonces ahí nos mandaron otra vez a la 110, fuimos a la 110 y ahí nos mandaron a la 14. Y resulta que la fecha nos están dando hasta agosto, uh-huh. Pero mi esposo pues ya está bien lastimado, licenciado, de su estómago porque trae su sonda.
Uh-huh.
Ya tiene con ella que 2 meses, me imagino. Entonces, pues la cita que nos dan, la fecha que nos dan es hasta agosto, doctor, y él está completamente tapado. Inclusive el doctor nos dijo que es urgente la operación. La cirugía que le tienen que hacer es destaparlo.
Uh-huh. Sí,
que
sí,
nada
sí.
Más es destaparlo. Incluso él me dijo el cómo iba el proceso. Dice, haga de cuenta que es un cuchillito que se le mete por el pene para ir recortando todo lo que le tapa, que no puede orinar.
Ajá.
Así me comentó el doctor, el urólogo.
Ajá.
Pero el problema fue que nos mandó al centro médico, de ahí no nos quisieron, ahora al 14... Pero en la 14 la cita es hasta agosto.
¿Y usted quiere que le adelanten la cita? ¿Estoy entendiendo bien?
Sí, bueno. Licenciado, si usted podría hacerme el favor de ayudarme.
Bueno, yo le voy a pasar el dato al equipo de comunicación social y serán ellos los que en función de la agenda y la disponibilidad nos digan qué opciones le dan. Me parece que hay flexibilidad en el sentido de que puede ser en un lado u otro, ¿no? Centro médico, la clínica 14, están buscando un hospital de alta especialidad. Entonces vamos a ver que encuentren un lugar disponible.
Sí, claro, sí, en cualquier hospital, porque supuestamente en la 110 no hay ese equipo para operarlo. Ajá. Supuestamente.
¿Cómo me dijo que se llama la situación que tiene de salud?
¿Cómo se llama? Urotrotomía.
No, pero el problema dijo cuando dice que está bloqueado el conducto.
Ah, sí, está bloqueado, así se llama. La cirugía que le tienen que hacer es urotrotomía, porque él está tapado de la uretra.
Ajá,
tiene
muy bien.
Tapado y no puede orinar normalmente.
Bien, pasamos el dato y ellos ya se comunican al teléfono que termina en 4755.
A ver, no lo tengo, licenciado.
No, pues usted me lo dio, es su número, ¿no?
Ah, sí, ay, sí, pero sí. Sí, el mío.
Sí, ese, el que termina, por eso le digo que es el que termina en 4755. Es que no los doy al aire para que no los molesten después.
Muchas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias, bien. Licenciado, se lo agradezco mucho.
Gracias.
Dios lo bendiga.
Muy buen día, muchas gracias. Pues ahí está la información. A ver, llegó una infografía importante, es de la Secretaría de la Hacienda Pública y creo que pues está muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo. Dice aquí, última llamada, cambia tus placas de manera gratuita, tienes hasta el 26 de diciembre de 2025. Este mes aplica para todas las terminaciones y abajo en amarillo con letras azules, evita multas y sanciones. Muy importante la fecha, no lo olvide, 26 de diciembre es el último día para hacer el cambio de placas. Y saca otro mensaje con una sirena. Tienes hasta el 26 de diciembre para cambiar tus placas de manera gratuita. Este mes aplica para todas las terminaciones. Así que, si se fija, si somos, digamos, inteligentes y previsores, nos vamos dando cuenta aquí que no se está perfilando ninguna prórroga, ¿eh? Por lo que yo por lo menos aquí percibo es, no se está perfilando ningún tipo de prórroga para los que no cambiaron placas en tiempo y forma. Entonces, si usted es de los que por cualquier circunstancia dejó el trámite para el final y ya no alcanzó, le tengo una mala noticia. En enero paga completa las placas porque no, hasta este momento no hay ninguna prórroga en su beneficio. Y pues creo que la Hacienda Pública dio todo el año completo para poder regularizarse. Ahí está ese dato. Vámonos a otra llamada. Está Lorena Castillo en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días.
Gracias, buenos días.
Adelante.
Soy Lorena Nicino con una molestia. Yo duré durante casi año y medio para que me dieran una cita para urología. Uh-huh. Cuando fui, ya me dieron mi cita y todo. Me mandaron a hacer laboratoriales y rayos X. En el laboratorio me dieron la cita para febrero. Y en rayos X me la dieron para enero. A la hora que me entregan a mí la orden de rayos X, me piden un estudio en sangre que viene aquí en los laboratoriales. Pero yo la cita de rayos X la tengo el martes 27 de enero y los laboratoriales los tengo el 4 de febrero. Entonces no quiero perder eso porque si he tenido tanto tiempo en estar solicitando esta consulta, por cuestión de fechas en laboratorio y rayos X no coinciden. Uh-huh. Pido su ayuda, por favor.
Claro. Voy a pasar también el teléfono, igual que como el de caso de Beatriz García, para que la puedan atender, ¿sí?
Claro que sí.
Muy bien.
Yo estaré pendiente del teléfono. Muchísimas gracias y buen día.
Gracias, muy amable, muy buenos días.
Igualmente.
Bien, a ver, fíjese usted que tenemos aquí una contradicción. Y creo que, y de una vez antes de irnos a la pausa, quiero dejar este mensaje para don Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública, su equipo de comunicación social y la persona que pueda tomar decisiones en este caso. Es muy reiterado que están llegando quejas de la recaudadora del mercado de abastos, donde le están negando a las personas hacer el trámite de canje de placas sin el formato para autodescompuesto o para personas que viven en otros municipios o fuera del estado. Pablo de la Cruz se comunica esta mañana y dice: fui a la recaudadora del mercado de abastos y me dijeron que no tenía validación del formato de carros descompuestos, que tenía que llevarlo de la verificación. También escuché aquí en la estación que una persona dijo que le dijeron lo mismo en la recaudadora del mercado Corona. Mi pregunta es, si en unos días voy a visitar Ciudad Guzmán, ¿crees que ya sea un poco más flexible? ¿No debe usted cambiar de adscripción, digámoslo así, por capricho de los funcionarios? Todos tienen la obligación de aceptar el formato porque así lo están aceptando a las demás personas en el resto de las recaudadoras. A mí lo que me parece sistemático y peligroso es que la recaudadora del mercado de abastos tenga esa negatividad de atender el trámite. Me queda una duda. No sé si quien está negando la admisión del documento es el personal de la agencia AIRE, que son los de la verificación, que están como primer filtro en la entrada, o la jefa de la recaudadora. Eso es a mí lo que me llama nada más la atención. Entonces, lo que pediríamos aquí al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelos, es que nos haga el favor de decirle a su personal que remedie el problema porque lo están contradiciendo a él y a su equipo. Aquí estoy encontrando una página de internet, no sé qué tan actualizada esté, yo supongo que sí, porque el logotipo es de la administración actual, y dice que en la recaudadora de abastos la directora o encargada es la licenciada Paola Rafols Hernández. Entonces, si es de su competencia, por favor ella que nos aclare por qué está negándose su personal a admitir el formato de autos descompuestos. Y si es el personal de la agencia AIRE, que entonces la SEMADET lo resuelva, porque están afectando, y lo he dicho ya otras veces, están dinamitando los esfuerzos de todo el equipo de cambiar las placas. ¿Por qué? No lo sé, pero saben perfectamente que hay una comunicación dirigida a todos ellos como titulares para que acepten los documentos. El documento no lo inventé yo, se creó en la Secretaría de la Hacienda Pública. Lo tienen que aceptar, les guste o no, pero eso no lo tendría que decir yo, se lo tiene que decir su jefe, el secretario. Entonces el mensaje es para el titular, por favor, hay que apretar tuercas en la recaudadora del mercado de abastos, donde están haciendo lo que les viene en gana. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, tenemos más mensajes de parte del auditorio. Estos llegan con imágenes. Vamos a ver que se carguen para ver específicamente qué es lo que dicen. Este viene con un escrito, dice: buenos días, me llegó el recibo de la luz de 3,700, cuando por años ha sido entre 200 y 300. Te mando el número de reporte, que es X1515800539. Ayúdame, ya que tu intervención cuenta mucho. Mil gracias, soy Patricia Ledesma y soy de Guadalajara. Me deja el celular de su hijo y bueno, esta información la vamos a compartir con el equipo de la Comisión Federal de Electricidad para que se analice, por supuesto, el caso. Aquí tenemos más información. Esta es una nota de voz. Viene con dos fotos del CIAPA. Vamos a escuchar la nota de voz, de qué se trata, y luego la participación en vivo. Charlie, por favor.
¿Qué tal, licenciado Víctor Montes Rentería? Un gusto saludarle. Le mando este audio porque hace algunos días yo le solicité asesoría con respecto a un pago de atraso en el CIAPA. Y bueno, pues se me hace excesiva la cantidad que le cobran a mi madre. Ella vive ahí pues en su casa que mi papá le dejó. Tiene 96 años y le ha sido pues un poco difícil liquidar esa deuda. Yo he tratado de apoyarla pues en lo que puedo, yendo a cotizar, yendo a un lado y a otro, pues para ver si la puedo auxiliar. Y yo le pedí a usted el apoyo hace días, pues para que me asesorara con respecto a un descuento o algo, y me decía que la ley no se podía cambiar ni se podía violentar, porque las disposiciones ya estaban, pues ya descritas, pues en la propia ley. Sin embargo, el día de ayer fui al CIAPA porque hay una propaganda en donde dice el CIAPA pues que se acerque uno, que hay descuentos, que hay beneficios, y pues la realidad no es así, porque me encontré con que la nueva cotización aumentó 14,000 pesos de contado. Y de convenio, pues piden la mitad, cosa que pues se nos hace impagable, porque apenas estamos completando la cotización anterior, cuando vamos nuevamente y ya nos hacen una cotización exageradísima. Entonces, pues yo pienso, pues en realidad, ¿cuál es el apoyo que nos está otorgando el gobierno? Si cada vez que nos acercamos los ciudadanos, nos quieren quitar más dinero del que no tenemos. Obviamente, pues tenemos que pagar, porque no hay otra más que pagarle al gobierno. ¿Quién va a poder con el gobierno? Pero la realidad es esa. Es esa. Nosotros hemos tenido la voluntad de poner en cero esa cuenta, pero vemos que es imposible. Entonces, le voy a mandar imágenes del recibo anterior y del que ayer me entregaron, con las condiciones pues que me están marcando. Salvo su mejor opinión, licenciado. Le agradezco muchísimo la atención y nuevamente felicidades por su programa. Soy el señor Carlos Román, estoy a sus órdenes.
Bien, precisarle a usted que nos está escuchando y a quien me mandó don Carlos Román su solicitud, que efectivamente en todos los adeudos con la administración municipal, estatal y federal, si uno no paga, cada día se acumulan lo que llaman ellos la multa por gastos y actualizaciones. Es decir, va creciendo el adeudo un día más y otro día más y otro día más. Entonces, veo que su adeudo es de 52,988. Le piden si paga de contado 36,000 pesos para poder liquidarlo de un solo jalón, o si paga un convenio, paga los 52, pero debe de aportar esos 16,000, que es el 30%, y luego 12 pagos de 3,200. Entonces, reitero, pues eso es lo que en teoría establece la ley de ingresos y lo que le permiten a CIAPA poder llegar a un acuerdo, y pues esa sería, digamos, la alternativa en este caso. No sé si ellos puedan hacer algún tipo de análisis para ver en qué consiste la afectación. No sé desde cuándo tiene sin pagar o cuál es el asunto, pero sí veo que tiene un consumo muy elevado. tiene consumos de 452 pesos, 666 y 500 pesos en los meses posteriores, pues en todo el año, desde mayo hasta octubre le están aquí cobrando. Bueno, de hecho le están aquí cobrando desde agosto del año pasado hasta lo que es mayo de este año. Entonces sí es bastante lo que debe, pero bueno, puedo compartir su información al CIAPA. Insisto, no le puedo garantizar nada, pero sí, los adeudos no cambian. De hecho, si no los liquidan, se van incrementando. Así que mi sugerencia para quien nos está escuchando es, no deje tampoco crecer los problemas. A veces decimos, no, es que no tengo para pagar, ¿cómo le hago? Y mejor se sientan y no pagan. No, porque las cosas se ponen cada vez más complicadas. Entonces, ojalá que en este caso, pues usted que nos está escuchando, si su adeuda es ahorita de 1,000, 1,200, 3,000, pues liquídelo. Pero no lo deje crecer a 52 mil pesos, es demasiado. Agustín Ceja está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí.
Sí, le escucho. Día, dígame.
Mira, se trata de lo siguiente. Sabe que en la pandemia, hijo mío, se curó al seguro por un problema que tenía de la nariz.
Permítame, sí. Le voy a pedir que nos espere un momento. Silvia, necesitamos que le llames de otro número o que se comunique de otra línea, porque la que tiene mucha interferencia como la de ayer y no le vamos a poder escuchar. Entonces necesitamos mejor que mejore la comunicación. Mientras tanto nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, parece ser que se mejoró la comunicación con don Agustín, así que le escuchamos. Adelante, dígame.
Ah, sí, mire, se trata de lo siguiente, mire. En la pandemia, un hijo mío acudió a su consultor en el Seguro Social, porque ya de tiempo anterior tenía batallándole con un problema de la nariz que constantemente se le soltaba la sangre. Entonces, se trataba de que pues se le tenía que realizar una operación. Pero resulta que en el seguro su médico familiar le dijo que no le podían realizar servicio por la pandemia, pues, que había. Entonces el muchacho se atendió por fuera en un hospital particular y pues pagó alrededor de 22,000 pesos. Entonces yo pues intenté pues reclamarle al seguro el reembolso de ese dinero, pero hice la reclamación, pero hasta después de un año la resolución fue pues que no procedía, que era improcedente el reembolso. Entonces y ahí del mismo seguro Melisario me mandaron con un abogado allá a, no recuerdo si es la calle Belén, algo así, o Liceo, algo de esas calles, y fui con un licenciado, pero ya le expliqué el asunto al licenciado y me dice, no, pues está difícil porque el médico para hacer la reclamación, el doctor del Seguro Social tenía que haberle dado a él una constancia que no se le podía atender, un comprobante, y pues me dice, así está difícil. Entonces la pregunta es esta, como yo la verdad pues ya me vine decepcionado, ya no le moví el asunto. Y últimamente, y usted ha estado mencionando mucho al licenciado Limón, para casos contra el seguro, resulta de que yo ahí, en esos días buscando unos papeles que ocupaba, y me encontré esos papeles de la reclamación. Y la pregunta es esta, ¿plantea usted que todavía se pueda hacer una, o sea, hacer una demanda, o sea, presentar una demanda por esa situación? Porque me dice pues que el licenciado Limón pues es muy experto en eso.
Sí.
Pero yo por el tiempo que ha transcurrido, pregunto precisamente si todavía pudiera proceder demandar.
Claro, fue en 2020, dice, ¿no?
¿Perdón?
El asunto ocurrió en 2020.
Sí, fue en la pandemia. Entonces, hasta el 21 por allá me dieron la resolución de que no, que era improcedente, pues el reembolso.
Sí.
Y pues ya estamos en el 25, ¿verdad?
Sí, pues entonces, no han pasado 10 años que yo tenga entendido, no ha prescrito su derecho a reclamar. Yo le sugiero de todas maneras que se acerque con el licenciado Limón a su despacho y le plantee la situación para que le recomiende y le diga qué conviene. Le voy a explicar por qué. Escuché, si no me equivoco, que usted dice que gastaron 22 mil pesos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, sí, si el juicio le cuesta 40 mil, creo que no hay negocio, ¿está de acuerdo? Pero si el licenciado Limón le dice, bueno, vamos a pedir una indemnización por los 22 mil más los gastos acumulables de, no sé, 2-3 años de afectaciones o lo que sea, que se pueda justificar plenamente, y usted va a gastar, no sé, 20 mil de juicio para recoger 60 mil de ganancia, pues tal vez sí, pero digo, estamos hablando de supuestos, ¿eh? O sea, tanto usted y yo estamos hablando de supuestos de lo que se pueda conseguir. Por eso le digo que mejor hable con el licenciado para que él explique qué posibilidades tiene de ganar y sobre todo qué condiciones está en su caso para saber si vale la pena o no pelear por esa cantidad.
Pues sí, oye, y precisamente por eso le quería pedir los datos del licenciado Limón.
Ajá, sí, le voy a pasar enseguida la información. Ellos están en aquí por la cerca de la Minerva. Nada más déjeme, le comparto
el número de él, ¿no lo tiene?
Lo tengo que abrir en la pantalla, no lo tengo aquí todavía habilitado, es sí, que sí, no sí, tenía sí, abierto el directorio.
Oiga,
dígame.
Víctor, entonces, ¿me da a entender usted pues que primero que hay que invertirle para el juicio? Hay que,
por supuesto, lo que pasa es que el abogado va a cobrarle sus honorarios.
Sí, sí, claro.
¿Verdad? Entonces hay que ver exactamente cuánto va a ser de esos honorarios. ¿Y cuánto es lo que usted está reclamando de indemnización? Sí, o sea, el asunto es ese, porque a mí uno de los casos que nos manifestó aquí el licenciado Limón cuando él vino al programa a hablar con nosotros y le explicaba a usted que tiene ese derecho de demandar a las instituciones, fue una pareja que perdió a su bebé por una negligencia médica. Y ahí se hizo una consideración diferente y fue realmente una indemnización millonaria. Pero en su caso, no sé si estamos hablando de un reembolso de recursos. Creo que aquí no aplica una indemnización porque no hay ningún daño, simplemente es una afectación a su patrimonio y el seguro puede decir, ok, pues te los pago y listo. Pero ¿se los van a dar para que usted también se los entregue al despacho jurídico? No recupero nada, sí estamos entendiendo lo mismo.
Oiga, por ejemplo, ya ve que en los asuntos laborales, pues, por ejemplo, se logra pues ganar el pleito,
ajá,
y hasta al final se le paga al abogado, ¿verdad?
Ajá.
Pero de lo que se logre.
Ajá.
Pero aquí en este caso yo creo que no, ¿verdad?
Es que por eso, mire, yo no puedo tomar decisiones por el licenciado Limón, es más bien usted, hágale el planteamiento, vaya, el domicilio está aquí en Herrera y Cairo 2466.
2466.
Así es, en la colonia Ladrón de Guevara.
Víctor, pues, hombre, muchísimas gracias. Uh-huh. Pues, me doy una vuelta a ver qué.
Sí, yo creo que es más conveniente que le escuche él y le diga a usted lo que digamos, de acuerdo al derecho, se pudiera promover. Y en función, ajá, del resultado posible, usted decida si toma la decisión de reclamarlo o no, ¿verdad?
Sí, claro. Pero lo que me iba a entender al principio fue que pues todavía es procedente, pues.
Sí, bueno, yo si no me equivoco en los plazos legales, todavía es procedente porque no ha prescrito su derecho.
Sí.
¿Verdad?
Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Y de todas maneras, creo que va a tener más luz con el licenciado Limón cuando platique con él.
Sí, gracias.
Gracias y buen día. Bien, muchas gracias. Ya me contestaron también del CIAPA para el caso de la persona que se comunicó hace unos momentos con su nota de voz. Y bueno, el CIAPA realmente ya me están diciendo también que es un asunto que es complejo, no se puede hacer ningún ajuste a la baja porque no paga desde el 2016 el servicio de agua. Entonces, el adeudo de consumo son 10 años de consumo, 36 mil pesos y prácticamente los 15 mil que le están descontando son por recargos, como es la campaña del CIAPA. Entonces, la forma en que le dieron la resolución es la correcta y por eso no hay a dónde hacerse, porque ya llegaron al límite, al tope. El consumo es excesivo, son desde el 2016 que no paga la persona, ¿no? 10 años completitos que se van a cumplir el año entrante. Entonces, pues ahí está. Mi sugerencia, reitero, es: hay que ponernos al corriente con el pago de los servicios, no lo dejen pasar. De todas maneras, mire, usted si deja de pagar por negligencia, nada más va a estar heredando el problema a quien sigue, porque cuando usted fallece y le deja su casa a su hijo, hija, nietos o a quien sea, su amigo, amiga, conocido, lo que sea, se le ocurra donar, esa persona que obtiene dizque el beneficio de la casa que usted le da, de lo que gane de esa casa tiene que sacar también un billete para pagar adeudo de predial y agua. O sea, a la hora de escriturar no se va a salvar de pagar. Usted o los que le sigan atrás de usted. Entonces, ¿qué necesidad de dejar conflictos si además ese recurso se puede utilizar para que las instituciones como el CEAPA sigan generando pues otro tipo de atenciones? ¿Traen un déficit económico? Sí, bueno, pues hay que pagar para poder ayudarles a que ellos saquen adelante los pendientes. Y vigilar, por supuesto, el manejo del recurso público. Eso es muy importante. Llegamos a la última llamada porque se nos termina el tiempo. Antes, comunicación del auditorio. Daniel García, ¿puede repetir los documentos que necesita para tener la cita de la tarjeta al 50%? No los dije, pero no creo que alcance. Le reitero que entre a TISA Web, en donde va a encontrar la plataforma que le ofrecerá los diferentes documentos a tramitar. Marcos Aguirre, hicimos cita para nuestro carro con estas terminaciones 8, 9 y 0 y nos la dieron ahorita en diciembre, pero están recibiendo de todas las terminaciones y se hacen colonones. No se me hace justo para ir por el cambio de placas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no es justo, dice en su mensaje. Y Luz Rodríguez, escuché la noticia de que el gobierno apoyará con 50,000 las personas que vivimos en casas muy pequeñas para agrandarlas. ¿Es verdad o es fraude? No. El desdoblamiento de vivienda es un trámite en el que usted ya construyó y a lo mejor hace un segundo piso, y el apoyo es para que usted regularice sus documentos y separe una escritura, la de abajo y la de arriba. No es que le den dinero para construir, eso no es correcto. Blanca Estela está en el teléfono público, adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Yo hablo referente a lo que está pasando en Banco Azteca.
Ajá.
Están diciendo que está a punto de quebrar ahora en diciembre, que a Carlos Slim ya lo tienen... lo detuvieron y puso una fianza millonaria.
¿Quién dijo eso? Perdón. ¿Quién dijo eso?
Eso lo están diciendo en el radio, en la televisión, uh-huh, en Google.
Pero exactamente dónde, porque radio es como muy genérico. ¿No sabe?
No, a mí me lo dijeron. Ajá. ¿Y sabe qué? Yo fui porque yo adquirí un seguro en el 2004.
Ajá.
Un seguro de vida que decía que si yo moría daban 100,000 pesos a la persona que yo dejara beneficiaria. Si yo moría en un accidente automovilístico daban 200,000 pesos.
Uh-huh.
Y si moría yo en un camión de transporte daban 300,000. Pero resulta que yo voy porque muere mi esposo y yo tengo de beneficiaria a mi esposo. Y me dicen que no ha... Se soltaron a reír definitivamente. Que como de 25 pesos.
Uh-huh.
Le dije, es que yo te estoy hablando de años, casi cuando abrieron esta tienda.
Uh-huh.
Entonces me dijeron que al reverso de mi tarjeta hay un teléfono telefónico de México.
Sí.
Pero en ese teléfono nadie le contesta.
Claro. Bueno, yo la escucho preocupada, pero le voy a decir una cosa. Estoy revisando la información, así le puse en internet, quiebra Banco Azteca, y ¿sabe qué? Todo lo que hay, lo voy a decir como es, son puros chismes de TikTok, de YouTube, de gente que se cree aquí influencer y que está mintiendo. La información más confiable que encontré es la de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien ha manifestado públicamente que la situación financiera de Banco Azteca es estable y mantiene óptimos índices de capitalización y liquidez, por lo cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también ha descartado riesgos de quiebra. ¿Qué está pasando? Hay mucho ruido en todo este pleito que tiene el señor Salinas con la señora presidenta Claudia Sheinbaum, y hay quienes están aprovechando para hacer ruido y decir que ya va a cerrar y que se va a ir. Créame que si hay dinero es en Grupo Salinas, y en este caso no creo que estén en riesgo de quebrar, así que usted no se preocupe. Preocúpese cuando del Banco de México llega un comunicado y nos digan tal institución ha pasado esto, como cuando se anunció la investigación de Vector por lavado de dinero. Esas son las que preocupan, porque son las legítimas, son las reales, ¿verdad?
A mí en realidad lo que me preocupa es lo de mi seguro de vida.
¿Pero por qué le preocupa?
Porque ellos dicen que en el sistema no les aparece nada,
uh-huh,
que cada año se los actualizan, y me pidieron pagos. Y yo llevé pagos porque yo he tenido esa precaución, yo les dije a mi hermana.
Ajá, mire, la voy a interrumpir porque me queda poco tiempo. Acérquese a la Condusef y lleve su inconformidad con ellos, porque si usted tiene los comprobantes le tienen que respetar ese seguro. Banco Azteca sí está regulado por la Condusef y ahí le van a poder ayudar. No se preocupe, tranquilícese, de verdad se lo digo.
Licenciado, ¿y tiene el teléfono de Conduce?
Sí, se lo voy a dejar con Silvia porque nos tenemos que despedir, pero lo paso al aire para que lo escuche ahí en estos 15 segundos. Es 800-999-8080. Vaya a Palacio Federal, ahí están las oficinas y le atienden. No se preocupe, tranquilícese.
800-999-8080.
Bien, muchas gracias por su comunicación. No me cuelgue, Silvia le va a pasar los datos. Yo me retiro, soy Víctor Montes y le espero mañana otra vez a las 11. Gracias.